Anquil, sí, una colcha.
Pero
de gusto no hay nada escrito. Claro. Así que Elsa, nosotros siempre te respetaremos. No, tu,
muchas gracias.
Tus opciones.
Los comentarios lo haremos a espalda suya.
Sí, los comentarios lo haremos delante del micrófono, pero cuando tú no estés. para publicitarlos lo suficiente. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación donde no vamos a revelar nada íntimo y personal, pero sí vamos a hablar de cosas que están cercanas a nuestro corazón, interesantemente. En Estados Unidos, donde se produce esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, pues hemos visto lo que posiblemente tú, querido amigo, amiga, habrás visto en tu propio país, ya sea en América Latina o en Europa. Este resurgimiento de sentimientos anti-inmigrantes, de ver al inmigrante como una amenaza, incluso podría ser que tú donde te encuentras piensas que sí, que aquellos que han cruzado la frontera del país vecino, pues están llevándose el trabajo, son una carga social y que de alguna manera sería mejor que no estuvieran en tu sociedad. En Estados Unidos eso rompe lo que es la esencia, el ADN de esta sociedad, que es una sociedad forjada con gente que vino de otros países, incluso desplazando a los nativos de estos territorios americanos. Y sin embargo ahora la retórica antimigrante, que no viene de algunos sectores, pero viene del poder, viene directamente de la Casa Blanca en muchas formas. Y una de ellas particularmente es que los inmigrantes legales, documentados, aquellos que el gobierno norteamericano ha sancionado como gente que sí pueden vivir en este país legalmente, trabajar en este país, pagar sus impuestos, contribuir, no tendrían derecho a beneficios sociales, lo cual es escandaloso para muchos de nosotros.
Pero además de eso, algunos sugieren incluso la posibilidad de que para los inmigrantes que son legales, que tienen esta documentación, pudieran perder ese estatus y volver nuevamente a foja cero, como se dice legalmente, debido a ya sea o a delitos o a cuestiones de impuestos, a lo que se le quiera atribuir. Hay un comediante de origen sudafricano, Noah Trebo, y que tiene un programa satírico en la noche en un canal que es muy popular, que es el Comedy Central en los Estados Unidos, quien dijo una frase que está para el bronce. Dice: es muy probable que este sea mi último programa y que a mí me deporten, pero no por lo que sea mi actitud ante la cuestión inmigrante, sino porque no puedo pronunciar ciertas palabras en el inglés que se utiliza en los Estados Unidos.
Porque él tiene un acento sudafricano.
Exactamente. Entonces, eso que causa risa y qué sé yo, sin embargo, refleja la actitud que se está generando en muchas personas hoy día, un cierto temor debido a estas actitudes de personas que han nacido quizás en los Estados Unidos, como las que han nacido en otros países que han visto una oleada de inmigrantes llegar por necesidades económicas. Lo estamos viendo en América Latina con los millones de desplazados venezolanos que están llegando a Colombia y a otros países de América del Sur, a Perú, por ejemplo, por una necesidad económica. El inmigrante que llega a un lugar llega con un espíritu de trabajo, de invertir tiempo y capacidades para lograr un mejor nivel de vida para él y para los suyos, pero también está contribuyendo a la vida en la sociedad, porque hay muchos trabajos que los nacionales no quieren hacer. Yo lo he visto personalmente en mi propio país, en Chile, donde se van los inmigrantes de Haití a trabajar el campo porque los chilenos no quieren trabajar el campo. O sea, es una actitud que se repite en los Estados Unidos, en la parte sur de este país, en donde los inmigrantes mexicanos llegan a trabajar el campo. Y se produce probablemente en otras latitudes la misma situación. O sea, no hay un robo de trabajo. Esta es una percepción equivocada de los nacionales.
Hay un artículo en la publicación Christian Century en los Estados Unidos que nos recuerda de Martin Niemöller, una persona que ha quedado en la historia como aquel que acuñó la frase de que vinieron a por los gitanos y yo no dije nada, vinieron a por los comunistas y yo no dije nada, vinieron por los judíos, yo no dije nada, y cuando vinieron a por mí no había nadie que hablara por mí, no había nadie que me defendiera. Bueno, pues este pastor, su mensaje salta a la palestra porque él, incluso habiendo padecido bajo el régimen nazi, cuando visita el campo de concentración donde él estuvo preso, recuerda que hubo un tiempo de silencio en su vida, el no haber hablado cuando tuvo que hablar.
Existen situaciones en las que las personas de un lugar, de una región, permanecen completamente ignorantes de lo que sucede en su misma región. Y probablemente estas cosas le suceden a algunas personas en donde no existe un bloqueo mental, pero sí existe una preocupación de tipo muy personal que no les hace ver lo que está sucediendo en su medio. Así que es muy probable que sea esta una actitud inconsciente. Pero también existe la otra, la actitud consciente de personas que no desean hablar porque saben que pueden exponer su futuro, su vida, ante un Estado como lo era el Estado nazi, en donde él era el supremo. No habían leyes, ni habían jueces, ni personas que pudieran protegerlo.
¿Y se podría establecer entonces esa correlación? O sea, porque el artículo de la revista Christian Century aparece justamente en estos días donde el sentimiento anti-inmigrante desde la plataforma de poder se está materializando en propuestas de leyes concretas. ¿Estamos manteniendo silencio?
No estamos manteniendo silencio. En programas como este hemos expuesto muchas de estas cosas. Hay iglesias, hay individuos, hay organizaciones que están de alguna manera voceando su inquietud.
Otro de los aspectos que son importantes recalcar en situaciones como estas es que disfrutamos en este momento en un país como los Estados Unidos, que se considera una democracia libre con una constitución donde una de las enmiendas más importantes es la libertad de expresión. Que se considere y que se proteja esa misma libertad de expresión para poder continuar diciendo la verdad cuando hay momentos de desacuerdo con fuerzas políticas y sociales que van muchas veces en contra del cristianismo mismo y de cómo conocemos los valores judeocristianos desde que la Biblia se estaba escribiendo. Cuando se empieza desde ciertas fuentes de poder a negar o a desmentir los hechos, las verdades, las declaraciones de valor que se hacen desde un punto de vista ético y moral, entonces poco a poco se va deteriorando, se va denigrando esta libertad de expresión donde se crea una narrativa paralela y debemos de tener mucho cuidado, seguir como diríamos algunos al pie del cañón, ¿no? Con ese valor de seguir diciendo la verdad y hacerlo también con compasión.
Y la verdad que a veces nos las tenemos que decir, Elsa, en primer lugar a nosotros mismos. Y yo creo que ahí es donde está la dificultad, porque nosotros no nos enfrentamos a este tema neutralmente. El caso que hemos mencionado del pastor Martin Niemöller, él era un patriota alemán, él se sentía plenamente alemán y para él la identidad nacional era algo importante. Y eso lo hizo debatirse antes de darse cuenta de que la propuesta que venía y que sonaba bonita de una identidad alemana superior era en contra del Evangelio. Y ahí él cambió su manera de pensar. Y creo que algo nos sucede similarmente a nosotros, donde objetamos a la presencia de otras culturas, otras nacionalidades, otras razas en nuestro pueblo, porque nos incomodan. Entonces yo creo que hay un elemento de permitir que esa palabra de verdad que surge del Evangelio que tú nos recordabas, en primer lugar, nos incomode a nosotros y nos haga cambiar a nosotros como personas. Y creo que eso es lo que me da la impresión que no estamos haciendo. Estamos haciendo las declaraciones, Guillermo, como tú dices, desde esta plataforma y desde otras, de que sí, de que Dios es un Dios migrante, y la experiencia humana es intrínsecamente de migración. Pero al mismo tiempo yo tengo que ser confrontado con el Evangelio y la realidad de que a veces me incomoda convivir y coexistir con personas de distinta cultura, religión, raza y formas de pensar, ¿no?
Es difícil romper lo que es una cultura o un hábito. Por ejemplo, para mí la iglesia ideal sería en donde todos jugaran ajedrez. Y yo,
qué aburrido, Dios.
Y yo estaría.
Ten compasión, señor.
Yo estaría contentísimo, ¿no? Pero aquellos que no juegan, yo no me juntaría con ellos. O sea, existe una tendencia natural en el ser humano de crear círculos, crear una especie de club. Entonces, cuando llega una persona de otra, no solamente de un país distinto, de una cultura distinta, idioma distinto, comidas distintas, cuesta la idea de verlo como otro que a lo mejor puede formar parte de mi propio entorno. O sea, a eso tenemos que llegar, a romper eso. Ahora es cuestión de tiempo, ¿no?
Y tenemos que empezar entonces, sí, por nosotros.
Guillermo me mandó un desafío hace poco de que les ayudara con sus devocionales de cada día, con ciertos escritos, y me dio la libertad de escoger un tema. Y con la situación como se nos está dando, donde prácticamente todos los días vemos en los Estados Unidos noticias que tienen referencia con los inmigrantes, particularmente los inmigrantes que vienen de Latinoamérica. Quise estudiar más a profundidad qué es lo que dice Dios, qué es lo que nos dice la Biblia acerca de los inmigrantes y qué es lo que dice Dios mismo acerca de cómo debemos tratarlos. Y este resultado de estos estudios son los escritos devocionales que tenemos ahora en cada día.
Y fue muy interesante lo que ella escribió, porque hemos utilizado este material en varios lugares y países que tienen esta situación. Recientemente estuvimos en España, digamos, donde tuvimos la oportunidad de varios talleres para predicadores y cuestiones técnicas, y ahí también distribuimos este material. Así que Elsa, su nombre ya ha trascendido el océano, ya, al otro lado del charco. Ya.
Pero, ¿saben qué? Te vamos a invitar a ti, querido amigo, querida amiga, si te interesa este tema, a que obtengas un ejemplar de este material devocional escrito por Elsa Mazón, publicado por Ministerio Reforma, que queremos hacer llegar a ti. Ponte en contacto con nosotros, visita nuestra página de internet, ministerioreforma.com, y ahí vamos a emplazar el enlace que va a ser posible que un ejemplar te llegue. Y quizás la suscripción al devocional, que es excelente. Muchos de nosotros lo tenemos en formato digital y disfrutamos de eso muchísimo todos los días, cada día. Así que visítanos de nuevo nuestra página de internet, ministerioreforma.com. O también puedes ponerte en contacto con nosotros en Twitter. Somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y también en Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. En nombre de Guillermo Serrano y Elsa Mazón, tu servidor Jesús García, te da las gracias por habernos acompañado, confiando que hayas disfrutado de este tiempo entre amigos y confiando en encontrarte de nuevo con nosotros. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.